desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Bienvenida a los amigos que sintonizan Radio Bautista y a través de esta estación que ha estado desde el año 2005 y se imagina ya 8 años transmitiendo en vivo, en directo desde Brownsville, vamos 887 sermones, 887 producciones, 887 transmisiones en los últimos 8 años, promedio de 100 transmisiones al año. Le damos muchas gracias a Dios por esto, por mantenernos siempre, pues, en sus oraciones. Vamos a ponernos en pie y vamos a tomar nuestras Biblias en el libro de los Salmos. Y esta noche vamos a estudiar el Salmo 119. Voy a explicarle por qué acabo de poner ahí Salmo 119a. Ahora le voy a explicar el porqué de esto. Cuando hayamos llegado al Salmo 119, vamos a dar lectura. Y vamos a hacerlo entre el versículo 1 y el versículo 6. Voy a dar lectura del 1 al 5 yo, y en el versículo 6 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, todos en el 6. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Padre, oramos por tu palabra, la cual tenemos en nuestras manos ahora, la cual deseamos que esté siempre en nuestro corazón. Oramos por los hermanos allá en San Joseph, Missouri. Pido por el hermano Ben, por Linda, por Evan. Pido también, Señor, por Lidia. Oro, Señor, por esta iglesia, por esa ciudad. Oro, Señor, por el proyecto misionero, por los misioneros que están ya listos para irse en la fecha que nosotros podamos determinar el viaje. Y oro, Señor, porque esta iglesia no sea indiferente ante la necesidad de los demás, especialmente ante iglesias que nos piden que les apoyemos, que les ayudemos. Aquí hay energía, aquí hay poder, aquí hay ganas, aquí hay deseos, aquí hay capacidad, aquí hay recurso humano para hacerlo, y no vamos a decir que no. Gracias, Señor, porque sabemos que de esta forma es como ha mantenido a través de los años siempre una iglesia fuerte, saludable y una iglesia próspera. Te agradecemos y te bendecimos en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Aunque el Salmo es anónimo, muchos de los estudiosos de la Biblia dicen y consideran que Esdras, el sacerdote, aquel que lideró, aquel que estuvo al lado de Nehemías, aquel que regresó juntamente con Zorobabel, después de que Dios dio la autorización para que el pueblo de Israel, al terminar el cautiverio, los 70 años allá en Babilonia, ese sacerdote que regresó allá a Jerusalén y que fue el testigo de poder ver terminada la obra de Dios, dicen que él fue el escritor. La razón es porque el pueblo de Dios tenían años de no leer la palabra del Señor. Habían pasado 70 años en el cautiverio. Y todos estos años ellos no tenían una porción de la palabra de Dios en sus manos. En el libro de Esdras se narra, y por favor, si usted quisiera, acompáñeme, está cerquita, antes del libro de los Salmos, está el libro de Job. Es la única cita que vamos a ver, pero quiero que venga antes del libro de los Salmos, está el libro de Job, y luego está Esdras, Nehemías, Esther. Y por ahí, después del segundo libro de Crónicas, encontramos el capítulo 6, versículo 14, el 15 y el 16. No estamos tan lejos como para podernos distraer o echar a perder. La razón por que necesito que usted vea esta cita es para que vaya entendiendo y comprendiendo juntamente conmigo, como yo llegué a comprender, que por eso es que los estudiosos o los scholars o los eruditos nos dan esta información para que nosotros podamos ir entendiendo el contexto de cómo se escribió y por qué se escribió este libro. En Esdras, capítulo 6, versículo 14, el 15 y el 16, vea lo que dice la Biblia. Y los ancianos de los judíos edificaban, ojo con esto, y mientras ellos edificaban la casa de Dios, ¿qué hacía Dios con ellos? Fíjese que yo no acabo de orar por gusto lo que acabo de hacer. Mientras nosotros nos preocupemos por bendecir a otras iglesias, mientras nosotros nos preocupemos por edificar el reino de Dios, nosotros, nuestras vidas serán, así como dice la Biblia, prosperadas. Entonces, eran prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada al tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Pero en el 6, observe, entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gran gozo. Y ahí aparece del 17 en adelante, y luego en el capítulo 8, si usted se da cuenta, en el capítulo 8, versículo, póngale usted 20, y de los sirvientes del templo, a quienes David de los príncipes puso para el ministerio, 21, y publiqué ayuno junto al río, 22, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa, 23, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Y ahí aparece una cantidad de cosas de cómo Dios se empezó a manifestar. Entonces, como habían pasado años, pero años, en los cuales ellos no habían leído la palabra de Dios, y ahora ya tienen un templo reedificado, y ahora ellos ya tienen los muros reedificados, y ahora ellos, cada uno de los sacerdotes, y cada uno de los levitas, y cada uno de los servidores del templo, estaban en su puesto, estaban en su lugar, estaban haciendo el oficio para el cual habían sido llamados por Dios. Entonces, tuvieron el tiempo de extraer y de sacar las porciones de la palabra de Dios. Y Esdras, dicen que escribió este salmo, el Salmo 119. Tenían años de no hacerlo, porque ellos no habían podido disfrutar de esa belleza maravillosa de poder tener en sus manos, como nosotros tenemos ahora el privilegio de tener en nuestras manos la santa, la palabra, la inerrante, la inequívoca, la infalible, la eterna palabra de Dios. Ellos no tenían ese privilegio. Otros sencillamente dicen que en realidad o fue Esdras, o que fue el asistente de Esdras, o una persona muy allegada a Esdras. En el Salmo 119, que ahora vamos a comenzar, hoy sí véngase de nuevo al Salmo 119. En el Salmo 119, nosotros vamos a ver otros de los detallitos que hemos venido viendo los miércoles anteriores. El Salmo 117 dijimos que era el Salmo más corto. El Salmo 118 concluimos que es el Salmo que comprende donde está el centro de toda la Biblia. Que el Salmo 118, el versículo 8, es el versículo, el centro, el corazón de toda la Biblia. Ese texto dice que mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Habíamos dicho que antes del Salmo 118 habían 954 capítulos. Que después del 118 habían 954 capítulos. Y que eso hacía, pues, que fuera verdaderamente algo atractivo. Pero este Salmo es el Salmo más largo de todos. Este Salmo está dividido en 22 estrofas, en 22 secciones o en 22 segmentos. Cada uno de los segmentos, coincidentemente o curiosamente o casualmente, cada uno de estos segmentos o de estas estrofas o de estas porciones, de estas 22 porciones, tienen una cantidad de 8 versículos, haciendo un total el Salmo de 176 versículos, lo cual lo constituye a este Salmo como el más largo o el capítulo más largo de la Biblia. Cada una de esas secciones, estrofas o porciones, inician con una letra del alfabeto hebreo, K. que son 22, y hacen exactamente 22, pues, las letras del alfabeto, como que fuera A, B, C, D, hasta la letra Z. Todas las estrofas, y aquí viene una de las curiosidades, todas esas estrofas o secciones mencionan a la palabra de Dios con su respectivo sinónimo. No necesariamente como palabra de Dios. Le dice ley. Usted va a encontrar a través del estudio de todo este salmo, ahí habla, en tu corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, en tu ley meditaré todo el día, ley, estatutos, testimonios, mandamientos, palabras, tus dichos y tus juicios. Cada uno, oiga esto, cada uno de los lectores de la palabra de Dios, antes de que tuvieran ellos un libro como el que tenemos ahora nosotros, ellos estaban supuestos, y moralmente, y por la ley, obligados a conocer cada uno de estos preceptos. Ellos no tenían la libertad, ellos no tenían la comodidad, ellos no tenían a su disposición la porción de la palabra de Dios como la tenemos ahora nosotros. Ellos se grababan la memoria, en su memoria, cada uno de estos versículos de la palabra del Señor. El Salmo, así que si nosotros estudiamos el Salmo más corto, y la semana pasada el Salmo que está en el centro de la Biblia, y ahora entramos a estudiar el Salmo más largo de la Biblia, quiero decir una cosa, que hay algo que quiero que me entienda, porque es tanta la información, y es la única vez que vamos a hacer una excepción, porque no podemos brincarnos del Salmo 119 al 120, y yo no puedo, uno, porque no tengo la capacidad, y dos, porque no tendríamos el tiempo para explicar todo lo que está en el Salmo 119 en 30 minutos. Entonces, por eso le he puesto yo como un inciso, Salmo 119a. Y vamos a ir dividiendo por cada 5 secciones o cada letras. Va a ir viendo, extrayendo y entresacando lo más importante cuando nos corresponda venir a la casa de Dios. Yo deseo que Dios bendiga el corazón de cada uno de los que vamos a venir. Yo deseo que los miércoles y los viernes sean considerados en esta iglesia como que fueran las clases de ciudadanía, ¿ves? Que si usted no la paga a la clase de ciudadanía y no le dan el diploma, no le dan a usted la ciudadanía. Yo quisiera que levantáramos un poquito más el deseo de aprender las cosas de Dios, la palabra de Dios, y como que fueran las clases de manejo, o como que fueran las clases de la terapia que estoy teniendo, o como las clases que tengo de aeróbicos y de levantamiento de pesas. No se le olvide, por favor, que no solo de pan vive el hombre, sino que también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hagamos un esfuercito nada más. Hemos venido últimamente hablándonos de esto. No haga tanto esfuerzo. Un poquito nada más. Trate la manera de enamorarse un poquito más de Dios. Trate la manera de apoyar su iglesia un poquito nada más. Trate la manera de ver las cosas de su iglesia con un poco de más ternura, con un poco de más delicadeza, con un poquito nada más, un poquito más de dedicación. Es mi oración que el estudio de la palabra de Dios y que nosotros podamos, oiga esto, extraer lo mejor de ella para nuestras vidas y lo mejor de ella para la vida de los otros. Por eso, venga conmigo al Salmo 119, versículo 1, la parte que vamos a ver. Salmo 119, en el primer punto, vea lo que dice la Biblia, bienaventurados los perfectos de camino. Le voy a explicar cuál es la definición de la palabra perfecto en la Biblia. La palabra perfecto no es una persona impecable, intachable. La persona perfecto es una persona madura, una persona recta, una persona que no se deja mover. Bienaventurados, felices. ¿Quiénes son verdaderamente dichosos? Fíjese, le voy a decir una cosa. La Biblia es el único libro que nos demuestra a nosotros, o al que quiera ver, ¿quiénes son las personas que verdaderamente son felices en la vida? Aquí se demuestra quién verdaderamente es feliz. La Biblia nos dice a nosotros y nos da la clave de la felicidad de la vida. Si usted lo único que ha tenido en esta vida es desgracia, si usted lo único que ha tenido en esta vida es infortunio. Si usted ha tenido tantas cosas menos felicidad en la vida, le digo una cosa, ¿por qué no prueba a Dios, hombre? ¿Por qué no prueba un poquito más de las cosas del Señor? ¿Por qué no hace a Dios el Dios de su vida? ¿Por qué no hace a Dios el centro de su vida? ¿Por qué no decide servirle al Señor? La Biblia dice que esos son los dichosos, esos son los felices. Mientras nosotros pensamos que es por medio de otras cosas o que es por medio de otras personas que nosotros podemos llegar a encontrar la felicidad, Dios nos dice todo lo contrario, que es a través de obedecerlo a Él, de a través de creer en Él y a través de guardar su palabra. Fíjese una cosa. Yo ando buscando un hombre que me haga feliz. Y el hombre dice, yo ando buscando una mujer que me haga feliz. Y sabe una cosa, dice Dios, con los brazos cruzados. Bueno, yo aquí estoy pintado. ¿Y vos crees que yo, como Dios, no te puedo hacer feliz? Si me buscas a mí, en tu corazón, como la primera parte o el primer peldaño de tu felicidad, yo me voy a encargar de darte ese hombre que te haga feliz. Yo te voy a... Oye, eso déjamelo a mí. Si tú me buscas a mí en primer lugar, acuérdese lo que dice la Biblia, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Si tú me buscas a mí en primer lugar, yo me encargo de darte a ti la mujer que te va a hacer feliz. Fíjese que para darles a ustedes una prueba, o una probadita, como cuando uno va allá a las paleterías de la Michoacana, ¿verdad? Que le dan nada más un poquito a uno. Va, ven, ven, le voy a dar una probadita. No me pierda de vista el Salmo 119. Adelante del Salmo 119, está el libro de Proverbios y luego Eclesiastés. Le voy a dar una probadita de lo que va a ser. Así cuando va al mole y los chinos le dan un pedazo de pollo de eso, ¿verdad? Teriyaki chicken. Teriyaki chicken. ¿Verdad? Sweet and sour chicken. Es más harina que chicken, ¿verdad? Porque es más harina absorbida con aceite. Pero vea conmigo lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Oiga esto. ¿Quién lo está diciendo? ¿En qué libro lo está diciendo? ¿En qué momento se lo está diciendo? 12, 13. Vea lo que dice este hombre. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esto es el todo del hombre. No es tu trabajo. No es haber terminado de pagar tu casa. No es haber visto graduarte a tus hijos. Si Dios permite, el otro año uno de mis hijos se gradúa. Y me dice, papi, yo sé que tú siempre sales para esta semana. ¿Tienes compromisos? Le dije, papi, I'm sorry. Pero yo no voy a echar atrás ningún compromiso por tu graduación. No sé si está de acuerdo con ustedes. Disculpen, pero no. Pero antes de conocer yo a Diego, y antes de conocer yo a mi mujer, yo conocí a Dios. Y antes de que ellos me llamaran o que yo los tuviera a ellos, a mi Dios yo me llamó a predicar. Si alguien escucha por la radio, si alguien está en total desacuerdo, que esto es una muestra de desamor, que esto es una muestra de indiferencia. No. Diga todo lo que quiera, que no, de todos modos el sueño no me lo quita. Y no me importa tampoco lo que diga. He aprendido, oiga, a poner a Dios en primer lugar, hasta donde he podido. Y no lo voy a dejar de hacer por nada ni por nadie. Por nada ni por nadie. ¿Por qué? Porque este es el todo del hombre. Puede hacer que la graduación sea un día en que no tenga un compromiso. Y ya la hiciste. Y ya la hice yo también. Porque va a ser una sensación y va a ser una experiencia muy bonita e inolvidable. Oiga esto. De acuerdo a lo que yo acabo de ver, que temer a Dios y guardar sus mandamientos, esto es el todo del hombre. Y yo dije, ay, ya me puedo morir en paz, porque se graduó fulano, el junior. No. Yo solo esto estoy esperando para morirme. Que el Señor me dé esto y que me dé yo al otro. No, discúlpeme, no. Dígame, le voy a decir una cosa. Ser feliz, por lo tanto, feliz no es el que sabe más la Biblia que los demás. Feliz no es el hombre que llegó a tener todo lo que Dios le dio. Sino, oiga esto, feliz es el hombre y feliz es la mujer que estuvo siempre dispuesto y siempre estuvo dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Ese es el hombre feliz. Por favor, no intentemos, hombre. No intentemos buscar la felicidad en donde nunca la vamos a encontrar. No intentemos buscar la felicidad en donde nunca la vamos a encontrar. Esto no nos hace. El amar a Dios por sobre todas las cosas no nos convierte en personas disociantes. Esto de amar a Dios por sobre todas las cosas y su obra no nos convierte en personas desamoradas, indiferentes. Pero otra cosa, Salmo 119. Aquí va a entender un poquito más por qué es lo que vengo diciendo. Salmo 119, versículo 5 y el versículo 6. Oiga esto, fíjese lo que dice la Escritura. Ojalá, dice, fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces, no sería yo avergonzado cuando atendiese ¿a cuántos? A todos tus mandamientos. Mire, te voy a decir una cosa. Ningún hombre, ninguna mujer, ninguna persona, nadie en el mundo tiene la capacidad, uno, de domar su lengua. Y ningún hombre, y ninguna mujer, y nadie en el mundo tiene la capacidad de ordenar su propia vida, pues él no es su propio creador. La única persona que puede ordenar nuestros pensamientos, ordenar nuestra vida, ordenar nuestros caminos y nuestros pasos, es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque él fue el que nos puso a nosotros los pensamientos, el corazón y la mente. ¿Por qué? Porque él es nuestro creador. Ningún hombre tiene la capacidad de ordenarlo. Hay una cita, y quiero que con esta cita podamos reafirmar esto. Fíjese lo que dice la Biblia en Salmo 37:23. Salmo 37:23. Para que usted se dé cuenta. No. No, yo, no se preocupe, que yo sé cuándo puedo dejar de fumar. No, hombre, no es así. Yo sé cuándo voy a terminar esa relacioncita que tengo por ahí. Yo sé cuándo puedo dejar de beber. Yo me controlo, yo sé cuándo es que puedo dejar la droga. Yo sé cuándo es que voy. Ya déjeme, si solamente estoy esperando que pasen todas estas fiestecitas de Semana Santa y por ahí yo voy a arreglar mi vida. Así van a pasar los años y no lo vas a arreglar. Por eso dice la Biblia, por eso dice este libro que tenés en tus manos, 37:23. Por Jehová. No es por nadie más. No es por el pastor, ni por el culto, ni por el consejero, ni por el hermano. No. Es por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y él es el que aprueba su camino. Te voy a decir esto. Una vida ordenada nos lleva a ser honestos. Una vida ordenada nos lleva a nosotros a tener una actitud correcta. Una vida, cuando yo quiero reflexionar en Dios, una vida ordenada me dice que hay algo en mi corazón que no es sincero. Cuando hay un desorden en su mente, cuando hay un desorden en mi vida, cuando los valores en tu mente y en tu corazón no están en tu corazón, no hay orden. Cuando te des cuenta, cuando reconozcas, cuando reflexiones, cuando entendás, cuando te des por vencido y le digas, Señor, no puedo cambiar yo solo. I can't give up. No puedo. Una vida ordenada nos lleva a esto, a ser honestos. Una vida ordenada nos lleva a tener una actitud correcta en la vida. A ver, con otros ojos, a ver la vida desde otra perspectiva, a ver la vida desde otro punto de vista, desde otra óptica. A veces hay personas, o habemos personas que creemos que son los demás los que están equivocados, y no. ¿Cómo huele aquí? No, no, no es que huele aquí. Es su nariz. Sabemos su nariz que huele mal. Ese es el problema. Y cuando Dios ordena nuestros pasos, y cuando Dios ordena nuestro corazón, y cuando Dios ordena nuestra vida y nuestros pensamientos, entonces tenemos un corazón sincero para Dios. Pero vea conmigo esto. Cuando aprendiere. Y aquí, póngale mucho cuidado a esto. Salmo 119, versículo 7 y el versículo 8. Salmo 119, versículos 7 y 8. Por eso le digo, es maravilloso estudiar la Biblia. Fantástico, fabuloso, no se lo pierda. To be continued hoy. Vea cómo nos manejaba Hollywood, vea cómo nos manejaba nosotros la televisión. Y nos vemos la próxima semana en el mismo Vaticanal, a la misma bateora, acá a la misma. Impresionante, ¿no? Estos son es esencia. Estos son ingredientes para tu vida. Estos son piedritas para tu moral. Estos son especias para darle spice up your life. Y vea lo que dice la Biblia en el 7 y el 8. Salmo 119, el 7 y 8. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Pero se recuerda que en el 6... había dicho, entonces no sería yo avergonzado. Quiere decir que si yo no guardo, quiere decir que si yo no hago, quiere decir que si yo no vivo a la altura, quiere decir que si yo no sigo haciendo lo que he aprendido que tengo que hacer, en algún día me van a avergonzar. En el trabajo, mi esposa, mis hijos, mis amigos, mi familia, mis conocidos, mis vecinos. Seré la vergüenza, seré la ignominia. Ya no seré lo que Dios quiere y espera que sea yo, su especial tesoro, un pueblo, una nación santa, real sacerdocio, linaje escogido de Dios. Y empezamos a manchar y a ensuciar y a distorsionar la señal del Evangelio. Mire, solo quédese en la parte del versículo 7, cuando aprendiere. Mientras no. Si usted no llega, si yo no llego, si no llegamos a aprender estas cosas tan sencillas, tan esenciales de la vida, jamás de la vida tendremos de Dios. Jamás en la vida seremos felices. ¿Se recuerda cómo comenzó el estudio? Bienaventurados, dichosos, felices, afortunados, doblemente bendecidos. ¿Quiénes? Aquellos que son perfectos en sus caminos, no intachables, no impecables, sino aquellos que son maduros, que aprenden de sus propios errores. Mientras no aprendamos, no vamos a ser felices. Y esto no es la idea de que, oiga esto, la idea no es que de que todos tengamos que saberlo todo, o que haya alguien verdaderamente que lo sabe todo y el resto somos ignorantes. Ninguno puede quedarse en la vida sin aprender. Usted no puede darse el lujo de pasar un día en la vida sin aprender por lo menos algo. Mira cómo vengo tomando nota de las frases del nuevo Papa. Mira cómo vengo aprendiendo de la sencillez, de la humildad, que todo el mundo habla de él. Mira cómo veo y cómo vengo aprendiendo del clamor, del fervor, de cómo ha levantado otra vez la animosidad a la Iglesia Católica Romana, porque se sentían ellos avergonzados de las cosas que estaban pasando y han puesto su esperanza. Ahora ellos en su líder. Los traigo como ejemplo. Pero Dios es tan lindo que Dios se revela a nosotros y Dios nos pone al descubierto. Él no guarda nada. Él nos ha puesto todo. Por eso hay algo lindo en esta frase, ¿sabe? Que Jesús se llevó lo peor de mí para darme lo mejor de Él. La Biblia dice en Romanos 5 que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Usted ve una muchacha bonita por ahí? ¿O usted ve un joven galán por ahí? ¿Usted no lo conoce? Pero después que le dice, ¡uy, esa muchachita! tenido, no ha tenido un novio, no. Con todas las orquestas han dado. Con la banda del Recodo, con la banda Macho, con la R15, con la Sinaloense, con la chiquitita de la... Ahí, Dios, no con el cantante, con todo el equipo. Ya María Luz Guardia se quedó atrás. No, señorita, mire, disculpe, pero yo creo que ya no, ¿verdad? Mi mamá dijo que no, ¿verdad? Y sabe usted que no. Y sabe usted que las cosas con Dios y nosotros no fueron así. Vino Dios. Y oiga esto. Vino Dios y se llevó lo peor de mí para darme lo mejor de Él. Dios nos pone a nosotros la mesa. Dios prepara. Y nos dice, come on. Véngase, acérquese. La mesa está servida. Tengo un banquete interminable para sus vidas. Ya no pasen más hambre espiritual. Ya no pasen más sed espiritual. Ya, ustedes no son indigentes. Ustedes ahora son parte de mi familia. Te invito a que te integres por eso. Y con esto quiero terminar. Números, capítulo 10, versículo 29. Números capítulo 10, versículo 10-29. Mientras no aprendamos, no vamos a conocer esto. La idea no es que todos tengamos que llegar a saberlo todo. Dios es maravilloso, Dios viene, se revela y nos pone a descubierto. Dios viene y nos pone la mesa, la sirve, la prepara. Y hay una silla especial, reservada, exclusiva para nosotros con nuestro nombre. Dios no quiere lastimarnos. Dios no quiere perjudicarnos. Dios no quiere dañarnos. Números capítulo 10. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Capítulo 10, el cuarto libro de la Biblia. Es un texto tan lindo. Interesante. Entonces dijo Moisés a Obad, hijo de Reuel, madianita, su suegro. Nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Oiga esto, ven con nosotros. ¿Y cómo dice? Y te haremos bien. Porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Venga Dios, hombre. Dios quiere hacerle feliz. ¿Cuántos años tiene? 10, 20, 30, 40, 50. ¿Y usted no sabe lo que es feliz? ¿Usted ha oído de la felicidad? Dígame esa figura porque tiene una enseñanza profunda, ¿ves? No le eche la culpa a nadie por las desgracias de su vida. Usted y yo somos los arquitectos de nuestro propio destino. La felicidad no es un premio, oye. Es una consecuencia. Las decisiones que yo tomé en el pasado se ven afectadas hoy en mi presente. En pocas palabras, el presente que yo vivo fue determinado por las decisiones que yo tomé en el pasado. Y las decisiones que yo voy a tomar ahora en el presente van a afectar mi futuro. Quiere decir que mi futuro depende de las decisiones que yo tome ahora. A este le pasó esto porque Dios lo está castigando. No. El sufrimiento no es un castigo. Es un resultado. Eso fue lo que nos buscamos. Lo que pasa es que no nos dimos cuenta que estábamos sembrando. No se le olvide que esta es una realidad en la vida, que todo lo que el hombre sembrara, eso también cosechará. Sufrimiento no es un castigo, es un resultado. Venga Dios. Dios sabe cómo hacerle feliz. No trate de otra forma. No. Ya no se siga lastimando. No busque otra forma de hacerlo. Nunca va a ser feliz. Venga Dios. Dios quiere. Dios sabe hacerle feliz y darle a usted lo mejor en su vida. Aunque otros, lo único que hayan hecho con usted es hacerle daño. Dame tu vida, amor. Otros te han herido, otros te han lastimado, otros te han ofendido. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿No querés? Seguí sufriendo, papá. No querés que te vaya bien. Pero los que tenemos memoria y tenemos conciencia, buscamos a Dios. Porque nadie nos puede tratar como Él lo puede hacer. Inclinamos nuestro rostro, vamos ahora. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos, Señor, por todo. Estudiar tu palabra no debe de traer una sensación de seriedad así tan reverente, tan solemne, tan llena de preocupación como puedo ver en el rostro de los hermanos de esta iglesia. No debemos de sentirnos preocupados. Al contrario, alegres. Al contrario, afortunados. Al contrario, dichosos. ¿De qué hemos escuchado? ¿De qué hemos leído con nuestros propios ojos? ¿Cómo poder ser felices en la vida? La felicidad que Dios da, el gozo que Cristo trae, es gratuito. La efímera felicidad que el mundo tiene preparada afuera para nosotros es de alto costo y trae muchas lágrimas. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Y usted no le conozco, no sé si es primera o segunda vez que viene a la iglesia. En la iglesia últimamente hemos estado teniendo esa pequeña falla por ver tanto rostro, por ver tanta gente, por ver tantas personas que constantemente llegan y son nuevas. Y hemos perdido ese tacto. No sé si usted está pasando por un momento difícil en su vida. Pero el estudio de la palabra no fue solamente para usted, fue para mí, fue para todos. Y a usted un hijo, a usted un esposo, a usted un trabajo, a usted el desempleo, a usted los problemas económicos, a usted los problemas legales, a usted una enfermedad, le han quitado la felicidad de su vida. No se preocupe, hombre. La felicidad de su vida no depende de eso. La felicidad de su vida depende de Dios. Repita conmigo esta oración adentro de su mente. Ahí mientras nadie le ve, mientras nadie le molesta. Sea hasta cierto punto delicado con esto. Si otros no tienen la misma solemnidad, o si otros no muestran seriedad, o si otros no tienen reverencia por este momento, es muy probable que a ellos no les importe ni la vida de ellos y menos la suya. Pero usted sí quiere arreglar su vida. Usted sí quiere salir ya de esta saga. Quiere ponerle ya un punto y aparte. Hoy se dio cuenta que es solamente a través de Dios. Repita conmigo esta oración adentro de su mente, adentro de su corazón, y dígale con toda humildad al Señor: Señor Jesucristo, ya no puedo más. Te vengo a buscar en esta noche y te entrego esta vida desordenada, esta vida arruinada, esta vida toda hecha pedazos. Al mundo no le sirve. Por lo que he escuchado, tú eres capaz de hacer aún de las cenizas cosas y darle forma. Aquí está mi vida. Tómala en tus manos. Te recibo a partir de esta noche para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Te pido perdón por mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. ¿Ha sido usted sincero? ¿Ha sido usted honesto con Dios? Usted ha repetido esta oración. ¿Y dónde está? Le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ¿y dónde está? Una persona en esta noche que levanta su mano diciendo: Señor, yo te entrego mi vida, aquí está. Alguien, Dios te bendiga ahí atrás. Dios te bendiga, gloria a Dios. Te felicito, este es un buen inicio. Quédate ahí, Carlos, con él. Este es un buen inicio. Es una buena noche. Alguien más, levante su mano. Alguien más. Alguien que dice ya: It's over. I want a new beginning. Llénese de valor. Usted no va a perder nada. Lo va a ganar todo. Alguien, una persona más. Padre, gracias por tu palabra, por no regresar a ti vacía. Gracias por aquellos que ven con los ojos de muchos de esta iglesia que vemos que qué maravilla es estar acá. Gracias por estudiar tu palabra y por seguir aprendiendo de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.